Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones.
Muy buenas tardes, mi amado pueblo. Dios le bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en el corazón de esta amada gente. Gente hermosa que nos sigue a través de la mejor AM, Radio Grito Lares. Me escucha a través de 93.FM, 92.1 FM HD4 y a través de red también. Es una tarde maravillosa en la cual Dios nos ha dado el privilegio, mi amado. Y cuando hablamos de privilegio, es una oportunidad merecida de lo cual el Señor nos permitió en el día de hoy, como usted, de poder levantarnos y estar donde usted está ahora mismo. Tal vez está en su área de trabajo, en área de descanso. Usted está haciendo algo y dentro de ese tiempo que usted está haciendo puede reflexionar y analizar todo lo que ha pasado en el transcurso del día hasta donde usted está ahora mismo, desde que se levantó, o tal vez no ha podido dormir, o tal vez está en un proceso, pero que pueda reflexionar, hacer un alto y pensar: Señor, gracias porque te acordaste de mí, gracias porque en ti hay paz y gracias porque en ti, Señor, somos más que sostenidos. Y en esta tarde queremos comentar una porción de la palabra que Dios puso en mi corazón. Pero que te puedas comunicar con nosotros, mi amado, al 897-1200. Michelle gustosamente va a tomar la información. Porque sabemos que hay un pueblo que está viviendo unas situaciones extraordinarias, inigualables. Pero hay un Dios en el cual escucha, está atento y conoce realmente cuál es tu situación y tu circunstancia. Y Él tiene la justa provisión y Él tiene lo necesario para que tú y yo nos confiemos, acerquemos confiadamente al trono de su gracia, donde en Él hay el oportuno socorro. Así que quiero compartir también lo que es la vida de la iglesia. Y cuando hablamos de la vida de la iglesia, durante la semana, pues nos reunimos como cuerpo de Cristo a proclamar los martes. Los martes tenemos nuestro culto de oración. Luego tenemos nuestras clases bíblicas a las 8 de la noche. Y también se reúnen nuestros niños. Los niños, un grupo hermoso de niños que buscan, adoran al Señor. Y nuestros jóvenes que están a las 7:30 de la noche en la búsqueda, en la entrega, en la convicción. Y qué bueno cuando nosotros podemos ver que en medio de los tiempos que estamos viviendo hay jóvenes que le sirven al Señor, que hacen la diferencia de la transformación, de haber recibido la palabra, la han escuchado, la atesoran y la hacen parte de ellos. Y en la tarde, y en la mañana de hoy tuvimos nuestro retiro de oración, en el cual la palabra, la oración, el testimonio de cómo Dios ha sido fiel en nuestra vida. Y estuvo con nosotros nuestra hermana Norma Méndez, trajo una palabra inigualable de parte de Dios, que nos ministró a cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace la palabra del Señor, que nos ministra, transforma y redime. Y mañana, el culto a cargo de nuestros niños. Van a tener drama, van a tener algo inigualable. Me encanta porque veo el compromiso de unos padres, veo la entrega de unas personas que los están capacitando, de unos maestros, en los cánticos, en todo. Y veo la respuesta de estos chicos que le creen a Dios. Y eso hay que realmente agradecerle al Señor, de tener chicos, que jóvenes, que jovencitos, niños que están en este crecimiento, pero en el crecimiento bajo la palabra de nuestro Dios. Y nosotros comenzamos la semana, hace 2 semanas, unas clases de discipulado. Las clases comenzaron, que quieras compartir con nosotros, todos los domingos a las 9 de la mañana y luego a las 10 continuamos adorando a nuestro Dios. Si usted no tiene un lugar, mi amado, sabemos que aquí en nuestro hermoso pueblo de Lares hay inigualable, hombres y mujeres llenos de la presencia del Señor. Hombres que pregonan el Evangelio conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Pide la dirección a Dios, pídele al Señor que lo ilumine y que lo lleve al lugar donde Él quiere que usted vaya para servirle y adorarle. Y aprovecha esta oportunidad, mi amado. Cristo está a las puertas, Cristo viene pronto y si quiere visitarnos será un privilegio recibirle y hablarle de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde, mi amado, hay una porción de la palabra que le hemos escuchado mucho y meditaba en estos días y en la madrugada de cómo Dios habla a la vida del ser humano en medio de los tiempos. Y es una porción que la palabra nos invita a que la consideremos en lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 41 en adelante, del 40 en adelante, discúlpeme, y dice así, Lucas capítulo 8 dice, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies, le rogaba que entregase a su casa. Pero tenía una hija única que de 12 años que estaba muriendo. Mientras iba, la multitud lo oprimía, pero la mujer que padecía el flujo de sangre, que hacía 12 años que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada, se la secó por detrás y tocando el borde de su manto, al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, Pedro dijo, y los que estaban, maestro, la multitud aprieta y oprime y dice, ¿quién te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, declaró todo al pueblo por qué causa la había tocado, como al instante había sido sanada. Y él le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y estaba aún cuando vino uno de los de la casa principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyéndole Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Padre, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Porque las cosas que a veces no entendemos, las cosas que llegan a nuestra vida, nos enseñan que hay una fragilidad, que hay un tiempo, que quisiéramos intervenir, pero no podemos. Quisiéramos hacer muchas cosas, pero nos vemos limitados. Y a veces toda esta eventualidad nos sobrecoge. Nos desesperamos, nos angustiamos, nos deprimimos, Padre amado. Pero clamamos a ti, Señor, porque tú eres nuestro refugio eterno, porque tú eres el que conoce los tiempos. Y cuando nuestros tiempos están ante tu consideración, que seas tú que hagas tu voluntad en nuestra vida, mi pensar y nuestro pensar es diferente, porque llega la paz tuya. Gracias, Señor, porque cuando llega Jesús, hay paz. En el nombre de Jesús, le hemos proclamado, amén. Nosotros vemos, mi amado, que en la palabra del Señor, Jesús siempre, este personaje que llega a los lugares en un momento inigualable, cuando todo el mundo está esperando que acontezca algo. Lleva muchos años esperando que acontezca algo, la cuestión del gobierno, la cuestión de lo que está pasando en la economía, las situaciones sociales que vivimos, una serie de eventos que trastocan nuestra vida. Y en aquel tiempo no estaban exentos. Tal vez no había la tecnología que hay ahora, pero también había las mismas necesidades. Se enfermaba la gente se moría, la gente se deprimía. La gente estaba bajo la opresión de un sistema de gobierno que controlaba y establecía lo que quería. Entonces había un sistema religioso, el cual también tenía un control y establecían que no cumplían lo que estaba establecido conforme lo que era la palabra que ellos tenían escrita en el Antiguo Testamento. Es decir que era una encrucijada de muchas emociones encontradas, pero no consiguiendo una alternativa viable o digamos una postura o alguien que hiciera algo diferente, porque todos los que llegaban era lo mismo. Esperando durante 400 años, esperando que alguien proclamara, que alguien dijera algo, un tiempo muerto. Un tiempo de incertidumbre para muchos, pero que había una promesa que se iba a cumplir. Y esa promesa era que el Redentor y Salvador llegaría a nuestras vidas, a este mundo, Jesucristo el Señor. El comienzo de Jesús, en una manera inigualable, un hombre que lo juzgaron, ¿cómo es posible que un hijo de un carpintero, de José y María, venga a decir que es el Hijo de Dios? Lo que la mente del ser humano no entiende es que vemos lo que entendemos, pero no estamos abiertos a entender cuando la palabra de Dios o el Dios de los cielos se devela, porque hay resistencia. Siempre tenemos resistencia porque no queremos aceptar esos cambios que son necesarios. ¿Por qué? Hemos aprendido, nos han enseñado, nos han capacitado que esto debe ser de esta forma. Y cuando viene alguien dentro de una estructura que fue el creador y le habla al corazón del ser humano y le habla ante la necesidad y reconocer que nosotros somos pecadores, que tenemos que reconocer nuestros pecados y que tenemos que reconocer que por más que hagamos rituales, por más que hagamos conforme lo que estaba establecido en el antiguo pacto, no iba a hacer nada. Es decir, que el hombre alteró, cambió, buscando que fuera conforme a lo que él quería. Pero Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito. Y él vino a enseñar y a transformar la vida del ser humano. Entonces, cuando yo te estoy hablando de esto, yo no estoy hablando de una figura distante, sino te estoy hablando de una realidad inigualable que ha ocurrido desde que Jesucristo vino hasta estos días. El hombre sigue siendo rebelde. El hombre sigue siendo pecador. El hombre sigue teniendo muchas situaciones, se enferma, se muere, pasan muchas cosas, hay guerras, conflictos, hay divorcio, hay diferentes cosas que están aconteciendo. Pero a pesar de que eso sigue transcurriendo, hubo uno que se ofreció en una ofrenda grata para que tú y yo reconozcamos el poder acercarnos a Él, recibirlo y que nuestra vida tenga un fundamento esencial en lo que es la eternidad, porque hay dos eternidades. Hay una eternidad para estar con Cristo en la eternidad, adorando y glorificando al Señor, y va a una eternidad en el infierno para aquellos que no creen y confiesan que Jesucristo es el Señor. Porque la creación de todo que hizo el Señor, el infierno, ese lugar de tormento, no fue hecha para el hombre, pero a consecuencia del pecado ha caído. El enemigo viene a hurtar, matar, destruir. Y lo que me enseña la palabra es que Jesucristo vino a darnos vida y vida eterna. Y es que entonces quiero llevarte este panorama para poder entender que dentro de lo que ha sido la vida de Jesús en aquel pueblo, en Capernaum, porque lo que me está enseñando en esta porción que te estoy hablando es que los milagros que pasaron en Capernaum, por ejemplo, algunos, había un hombre que estaba poseído. Él sanó a la suegra de Pedro. Le voy a decir uno que otros allí, mi amado, que estaba enferma, tenía fiebre. Sanó al sirviente del centurión romano, un hombre que estaba paralizado, la hija de Jairo, que es lo que estamos comentando, vamos a comentar, la mujer del flujo de sangre, que también lo leímos, el hombre de la mano seca. Es decir, unos eventos que acontecen en un momento dado donde el pueblo escucha el impacto de lo que es la presencia de Jesús. Cuando habla, no había milagro, no había portento, no había libertad, no había nada. Pero al llegar la figura del Rey de Reyes y Señor de Señores, hay un cambio. Y la gente anhela porque hay una esperanza donde no había oportunidad. Hoy hay una puerta abierta, que es Jesucristo el Señor. Y cuando miramos esto, mi amado, Capernaum, es un lugar donde Jesús se mueve o se mudó a Capernaum. Y una de las razones que pudiésemos decir que dentro de es que esto está conectado directamente con el mar de Galilea. Y lo cual permite que es un lugar donde hay ciudades y pueblos. Hay mucho comercio, hay mucho movimiento de gente. Pero entonces esa diversidad de hombres y mujeres que llegan de diferentes lugares a ese sitio de comercializar, que vienen de diferentes idiomas, costumbres, pero es una forma de cómo Jesús interactúa y ellos escuchan esa palabra y ellos ven los milagros y portentos y una vez que se ubican y se van a sus lugares de vivencia, son impactados a través del poder de la palabra del Señor para pregonar el Evangelio de Jesucristo. Es decir, yo estuve en Capernaum y vi cómo este hombre, un llamado Jesús, proclamándose el Hijo del Dios Altísimo y hablando con una autoridad, con un amor. Y cuando yo vi que había una mujer enferma, cuando vi a un hombre que tenía una mano seca, y como yo vi que aquella mano fue restaurada, y lo vi como él movía sus manos, y no simplemente era que lo vi, es que lo había visto anteriormente, que conocía su trayectoria. Ese es el testimonio de lo que hace el poder de la palabra, que es Jesucristo, que es la palabra viviente. Pero entonces, Capernaum significa villa de consuelo. Jesucristo llegó a ese lugar a consolar a aquel pueblo. Hoy, a través de su Espíritu Santo, nos consuela a ti donde tú estás, pero con una invitación de que analicemos y que miremos cada uno lo que está pasando. Y quiero hablarte de que esta porción de la palabra me lleva a una realidad. Y conocemos de Jairo, que era el principal de la sinagoga, un hombre económicamente adinerado, un hombre que estaba a cargo de aquellas situaciones que habían dentro de, representaba aquel alto rango dentro de lo que hacía, pero que había algo que él estaba viviendo, una situación bien delicada. Tal vez vemos al hombre de vestidura, de autoridad, reconocido, pero a veces vemos que tal vez no pensamos que esté pasando alguna situación. A veces vemos a la persona que tal vez no tiene un buen trabajo, pero tiene sus situaciones. Entonces uno piensa que las situaciones llegan a uno en particular. No, llegan a todos en particular. Pero la vivencia de aquel hombre, de este hombre que pudo entender que su situación era tan delicada, que estaba desesperado, estaba angustiado, que él no podía hacer nada, pero algo importante, que él no había tenido un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero sí pudo haber escuchado los milagros, los portentos, como le dije, mencioné algunos de los milagros que él hizo en Capernaum. Entonces, cuando tú escuchas que dentro de lo que estás viviendo hay una noticia alentadora, está diciendo, mira, hay un Jesús que yo vi que sanó a este hombre, que la suegra de Pedro sanó. Entonces tú empiezas a escuchar eso y como que tú ves una esperanza, como una lucecita al final del camino, está diciendo, pero por aquí hay una oportunidad. Este hombre tal vez pensando, yo conozco, yo sé todo, pero mi situación me ha trastocado y me ha drenado. Yo no sé cuál situación te está drenando en a ti en este momento, pero sí te invito que hoy medites y te acerques como este hombre se acercó. ¿Sabes? Este hombre que había escuchado de Jesús tuvo la oportunidad, como aquel hombre, como aquel padre amoroso que estaba muy atento, que cuidaba a su hija. Dice que 12 años, una chica de 12 años con una situación. Y cuando lo vemos que está en este crecimiento tan hermoso, y cuando usted va, por ejemplo, yo meditaba hoy cuando venía por el camino para reunirnos en la mañana en el retiro, y a veces usted tiene un plan médico y usted va a un especialista con un área en particular, y lo primero que le dicen es que no coge ningún plan médico, que tiene que ser todo marinerito sobre cubierta. Y más, pastor, ¿qué es eso, marinerito sobre cubierta? Dinero cash, no tarjeta, no, tiene que ser efectivo. Y cuando usted va allí, le dice, bueno, cada cita son $150, $200, aparte de los estudios que se hagan, es adicional. Y uno dice, yo que estoy en mi situación económica no muy bien, pero quiero el bienestar de tener un acceso o ayudar o resolver, y me encuentro que mis manos están atadas. Y le dice, pero la próxima cita va a ser la semana que viene. Y tú dices, pero ¿de dónde voy a sacar yo más chavo? O sea, son cosas que a veces son frustrantes. Pero en este caso, tal vez este hombre tenía todo accesible, tal vez tenía los recursos económicos, pero lo que no tenía era el encuentro con el Rey de Reyes y señores, señores, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? Tener un encuentro con el Dios del cielo y la tierra. Tener un encuentro y meditar que por más que tú y yo hagamos, no vamos a hacer nada. Tal vez tendrás todo accesible, pero si no tienes la paz de Cristo en tu corazón, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir desesperado y angustiado. Y podrás estar el cuarto lleno de personas y personas alentándote y dándote ánimo y dándote, mira, la posibilidad. Pero a veces la posibilidad no es la seguridad. Pero cuando estoy hablando que la alternativa real, que lo que realmente es la solución para tu vida, es Jesucristo el Señor, cambia mi panorama y tu panorama. Porque estoy diseñado a lo que he recibido, por lo que he escuchado a los demás, por las situaciones, vivencias de otros, las cosas que me frustran, que otros no pudieron sobrellevarlas, y me encuentro ahora yo en el plano de vivir esa situación. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a sucumbir? ¿Te vas a caer? ¿Te vas a deprimir? Entonces hay personas que se deprimen tanto que empiezan los conflictos familiares, empiezan los conflictos entre el esposo y la esposa, empiezan a discutir y le dicen, ¿pero qué vamos a hacer? Es que tú no estás haciendo nada. Es que te veo indiferente por lo que estamos viviendo. Porque tal vez una de las partes está pensando, yo sufro más por lo que estoy viviendo. O yo siento más que tú por lo que estoy viviendo. Tal vez la otra persona no es expresiva. Pero está sufriendo en el silencio. Aterrador de saber que hay una imposibilidad de algo que está aconteciendo. O sea, está viviendo una situación aquel hombre. Un hombre que dice, ¿qué yo voy a hacer ahora? Pero este hombre, al escuchar de Jesús, no simplemente como aquel padre amoroso que está deteriorado y que no podía hacer nada, aún con su riqueza, aún con su conocimiento, nada era posible. Y lo que me encanta de esta porción de la palabra es en la manera que Jesús cuando llega y este hombre lo que hace. Porque la palabra nos dice que aquel hombre, al ver a Jesús, Jairo, postrándose a los pies, le rogó que entrara en su casa. Aquel hombre se desplomó. Aquel hombre no le interesó lo que podían decir. Aquel hombre no le interesó si la posición de lo que estaba, dijo, ya caí, no puedo, no me aguanto, la crisis que estoy viviendo es terrible, la crisis emocional es difícil, siento que mi hija se está perdiendo, que no puedo hacer nada, siento que ya no tengo ánimo, siento que cuando llego a mi casa o estoy en el camino hacia mi casa, las lágrimas, la desesperación, me siento que no puedo hacer nada. Aquel hombre se derrumbó. Aquel hombre reconoció, aquel hombre tuvo un encuentro directamente con el Rey de Reyes y señores, señores. Aquel hombre, mientras estaba en esa posición, le dice, yo necesito que entres, que vayas a mi casa. Mi casa está devastada. Mi casa es un momento de una crisis inigualable. Pero yo necesito que tú me atiendas, Jesús. Yo necesito que tengas misericordia de mí. Porque es que tú tienes que conocerla. Yo me imagino que aquel hombre estaría diciendo, Jesús, tienes que conocerla. Que es lo chulita que es ella, lo hermosa que es ella, lo cariñosa que es ella. Pero verla apagarse con esa gracia y ver que yo como padre no puedo hacer nada. Yo no sé, pero hay momentos que a veces que como padres nos sentimos limitados. Pero hoy yo te digo en el nombre de Jesús de Nazaret, no te limites, no te encierres. Clama al Dios de los cielos y la tierra y reconoce que fuera de Él no hay nada. Son los tiempos que Dios nos está hablando en esta mañana, en esta tarde. Por eso, mi amado, hay un evento. El hombre reconocido, respetado, económicamente bien. Pero entonces vemos el otro plano. Estamos viendo a una mujer con una condición de salud, deteriorada, física y emocionalmente gastada, deprimida, agobiada. Por eso le mencioné ahorita de que cuando usted va, el recurso no te da. Tal vez el plan médico te dice, no, eso no lo cubre. Tal vez tú estás en un proceso donde tú dices, no estoy trabajando. o me cesantearon, no tengo trabajo, no tengo nada. ¿Y ahora cómo voy a sufrir estos gastos, suplirlos? La hipoteca se me está acumulando. Y ya viene el pago de la hipoteca, el cajo también. Y ahora esta situación de salud, ¿qué voy a hacer? Mire, mi amado, es que se le cae la casa encima, uno siente humanamente. Uno siente que todo se cierra, las puertas. Y a veces uno dice, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde yo iré? ¿A quién yo clamaré? He tocado puertas, pero nadie me responde. ¿Cuántas veces has tocado puertas y nadie te ha respondido? Pero yo te estoy hablando que hoy el Dios de los cielos está tocando la puerta de tu corazón. La presencia de su Espíritu Santo te está diciendo, permíteme entrar a tu vida. Reconoce tu condición, reconoce tu vivencia. Porque lo que tengo para ti es algo extraordinario. Porque lo que tengo para ti transformará, quitará la visión en lo cual te has paralizado. Pero aquella mujer, mi amado, me encanta. Porque lo que dice es que hacía 12 años. Si miramos, la niña tenía 12 años y la señora hacía 12 años. Así que estamos hablando que las fechas estaban desde el momento que nació la niña, esta señora tiene la condición. Unas situaciones que estaban marcando la vida de estas familias. Pero había uno que iba a cambiar el sentir de ambas familias, iba a hacer algo extraordinario y cambiaría el pensar tuyo y mío cuando le llevan esta palabra. Por eso cuando aquella mujer está allí y dice, ya no tengo nada que hacer, no tengo nada, ni un chavito, no tengo nada, nada que me sustente. Cuando iría al médico, el médico le diría, no podemos hacer nada. Te hemos dado todos los medicamentos, te hemos hecho todo lo posible. O tal vez diría, yo no puedo ir donde el médico porque ya no puedo pagarle. No puedo. Tendré que acostarme a morir. Tendré que encerrarme a morir en mi casa. Es que a veces el enemigo viene de una forma para deprimirte, para que te mueras física y espiritualmente y te paralice. Pero hoy en el nombre de Jesús de Nazaret te levantas. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret eres libre. Hoy en el nombre de Jesús por su sangre preciosa, el poder de su palabra llega y trastoca todo aquel andamiaje del pasado que está opacando la realidad de lo que eres tú. Una hermosa creación de Dios. Por eso aquella mujer dice que es como cuando uno dice, voy a todas. Jesús va caminando, Jesús va para casa de Jairo, la gente está aglomerada, la gente está hablando, la gente quiere que Jesús lo atienda, la gente busca la atención de Jesús. Pero dentro de todo lo que está pasando, aquella mujer dijo, si tan solo tocara el borde. Es decir que lo que está pasando es, mi amado, que el borde era una parte importante de la vestimenta de un israelita. Esos flequitos que pasaban por cada lado de los lados estaban por unos hilos azules que simbolizaba el cielo. Aleluya. El que vino del cielo, el que vino y se encarnó, el que tiene el poder y la gloria. Aquel hombre que en su caminar majestuoso cambiaba y con su mirada, la gente no podía mirar porque le hablaba lo profundo de su corazón. Aquella mujer dijo, si yo toco esos bordes, voy a recibir algo. Usted imagínese ese montón de gente hablando, cuestionando, gritando, hablando. ¿Cuántos la mirarían en el piso a ella? La indiferencia, porque a veces somos indiferentes. Y aquella mujer, tal vez tocar aquella vestimenta, no la aló, no fue que le jaló la vestimenta, tocó. Pero lo que hace efectivamente es la fe de aquella mujer. O sea, no hay remedio terrenal para su enfermedad, no hay nada que pueda resolver, pero no hay nada, ningún remedio terrenal para el pecado. ¿Sabe? Para lo físico no hay nada. Y para el pecado que está en el hombre tampoco no hay nada. Pero hay un remedio que no todos conocen. o no todos quieren recibir. Pero cuando Él se manifiesta, todo cambia la vida del ser humano, como pasó con esta mujer. O sea, estamos hablando que la condición de ella física no tenía posibilidades. Y aún más, porque mi amado, un día vamos a partir de esta tierra, era lo espiritual, el pecado. No había forma de que eso fuera limpiado, por más que cumpliera con las 613 leyes establecidas, por más que hiciera un sacrificio. El único sacrificio que daba la vida eterna es Cristo, y para eso vino Él. Pero aquel que encontró en aquella situación, en medio de aquella necesidad, se detiene. Pero yo quiero que tú escuches esta alabanza y detente y medita, porque cuando Jesús se detiene, es que va a decir algo. Cuando Jesús se detiene, es porque va a hacer algo extraordinario. Y hoy, Él se detuvo en tu casa. Él se detuvo en tu trabajo. Él se detuvo ahí en tu matrimonio, para que tú le escuches y sientas el poder de su presencia ministrándote en tu vida. Escucha esta alabanza y nos puede llamar al 897-1200.
Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.
Es la palabra de Dios que nos lleva a ese encuentro inigualable. Que aquella mujer pudo enfrentarse a una realidad. Aquella mujer pudo entender que dentro de su fragilidad de 12 años, de sufrimiento, de angustia, de desesperación, de depresión, de ansiedad, que estará viviendo, sentirse físicamente deteriorada, emocionalmente. Pero el poder entender que al tocar las vestiduras del maestro, cambiaría la vida de ella y de muchas personas como hoy, y ha sido y seguirá siendo el Señor en la vida de muchos de este pueblo. En aquel momento que ya esa mujer toca, el poder de la presencia del Espíritu de Dios se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta en la figura de Jesucristo. Y él siente que sale virtud de él. Dentro de todos, porque me imagino, mi amado, que todo el mundo, algunos estarían tocando, Señor, Pero había un factor determinante, la fe, la disposición, la entrega, la convicción. Yo le creo a ese hombre que va por ahí. Y simplemente tocar provocó que la fe de aquella mujer en la figura de Jesús saliera ese milagro maravilloso. Automáticamente se paralizó aquel flujo de sangre. Yo me imagino que esa mujer con ese toque divino de la presencia de Jesús a través de las vestiduras fue algo extraordinario. Pero lo que pasa es que a veces la sensibilidad y la visión del hombre no está consona porque el Señor estaba capacitando a los discípulos. Ellos no habían experimentado esa vivencia de que porque alguien tocara las vestiduras iba a pasar eso. Y Pedro, como siempre, en el cual está un aprendizaje, porque todos estamos en el aprendizaje, de que Jesús no siempre hace lo mismo, hace diferentes cosas. No se limita dentro de lo que esperamos que sea una rutina. Él cambia el panorama nuestro, porque Él es el dador de la vida. Lo que Él diga y Él haga conforme a su designio, trastocará y cambiará la vida de muchos, como hoy lo ha pasado y seguirá pasando. Pero aquella mujer, dentro de aquello que sintió, Jesús dice, alguien me ha tocado. Pedro, Señor, pero uno acá en el puertorriqueño, chicos, pues se están empujando aquí. Hasta me han pellizcado, me han jalado el pelo. Y con este calor y con esta desesperación, y eso diríamos nosotros los puertorriqueños. Y ahora tú me estás diciendo que alguien... No, ¿sabes? En la mente de este hombre y de muchos no era posible que en aquel evento que está pasando aconteciera algo poderoso. Porque el Señor está capacitando, que a veces Él quiere romper con nuestra mentalidad limitada, porque en Él están los tiempos. Y aquella mujer, cuando Él se detiene, por eso le dije, oye, se está deteniendo Jesús en tu casa. Ahí donde tú estás, ¿para qué? Porque tú estás extendiendo tu mano. Estoy diciendo, Señor, permíteme, Señor, que hoy, Padre amado, acontezca algo. Pero abre tu corazón a Él, confiadamente. Aquella mujer, Él dice, alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Esta mujer no quedó oculta y vino temblosa, tal vez preocupada, porque no sabía lo que iba a pasar. A pesar de que había sentido algo extraordinario que durante 12 años, durante toda su vida, nunca había sentido. Y era el poder de la presencia del Dios Altísimo manifestado en ella. En aquel momento, su ansiedad, depresión y angustia, pero vino a parte humana. Por eso esta mujer se fue temblando y postrando sus pies declaró ante el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sanado. Testimonio, mi amado, es el testimonio. Ella testificó delante de todo. Le dijo, yo soy fulana, yo llevo una situación, estoy viviendo así, llevo 12 años, he gastado todo y vine aquí y lo que hice fue que toqué las vestiduras del maestro. Y en ese momento recibí aquel poder, sentí la libertad, sentí la paz, sentí algo que nunca en mi vida había sentido. Y es lo que hoy el Señor quiere, que hoy tú sientas paz en medio de tu adversión, en medio de tu situación, en medio de tu circunstancia. Es el Rey, es el Soberano, es el Padre, el Eterno, el Cristo de la Gloria, el que conocemos, pero nuestras dudas no nos permiten que Él haga lo que quiera que hagamos en nuestra vida. Pero esta mujer, según me lo dice la palabra, que había sido sanada, dijo, hija, tu fe te ha salvado. Mire, mi amado, no solamente estamos hablando que ella recibió la sanidad física, sino que por la fe de aquella mujer recibió lo que es la salvación, porque ella fue la fuente, porque ella no tuvo temor de lo que dijera la gente, porque ella decía, en este hombre que hay, hay lo que yo necesito, y lo que tú y yo necesitamos es que nos postremos, que nos humillemos, que nos reconozcamos. ¿Quién es Jesucristo en nuestras vidas? Y yo le digo, mi amado, que en aquel momento que acontece este momento tan especial en la vida de esa mujer, que todos están maravillados, pero siempre llegan las noticias que son nefastas, que llega el momento de que Jesús pase allá, pero lo que le está diciendo también este hombre es que tal vez tú no puedes entender que cuando tú, tal vez para muchos dirías, si Jesús no se hubiera detenido aquí, hubiese ido antes y la hija de Jairo hubiese sido sana. Los planes de Dios son perfectos. Es para que pudiesen ver que el que tiene el poder y la gloria sobre la vida y la muerte estaba allí. Ellos sabían que la niña estaba delicada, Jesús lo sabía. Pero el plan de Dios no se establece conforme a lo que tú y yo queremos, sino a lo que Él va a hacer, porque toda gloria es de Él. Y mientras están de camino, le dicen con esa palabra de sano, mira chico, no pierdas tu tiempo. Ya tu hija no está. ¿Usted no es que ha recibido malas noticias y a veces no tiene la sensibilidad para darle la noticia? ¿Usted no ha venido a una persona y le ha dicho algo? Me acuerdo en una ocasión que cuando trabajaba en la policía en el área de San Juan, un supervisor nos dijo, Martínez, hay una dama que falleció y hay que notificarle a los familiares del centro médico. Ellos están ubicados, está la dirección. Pero yo sé que usted le puede decir de una forma correcta y ya pues está bien. Yo pues mi intención simplemente era notificar a esa persona que se habían comunicado del centro médico y que el médico quería hablar con los familiares. Una cuestión médica, tienen que hablar con ellos. Yo no puedo decirle, mire, pero la persona que va conmigo, una vez tocamos la puerta, la persona, sí, fulano, y el compañero dice, ah, sí, señora, porque fue que la hija suya murió. Aquella señora por poco le da un infarto, aquella empezó a gritar y se cayó, casi se desmaya. Y yo le digo, chico, no puede ser así, a veces tenemos que tener sensibilidad. O sea, tú no tienes que mentir, simplemente que pase al hospital para que hable con el médico de cabecera porque quiere dialogar con ustedes. Y allá pues ellos hablarán y pues tiene bajo control. Y yo creo que esta gente viene a decirle de una forma seca, directa, mira, Jesús, no molesta al maestro, chico, ya lo que se iba a hacer por tu hija se terminó. Ya todo se acabó. Imagínense cómo se sentiría este hombre. Este hombre iba esperanzado, este hombre iba con una fe, este hombre iba... Se sentía, decía, la oportunidad de mi vida, la oportunidad de lo que puede pasar con mi hija es ahora. Pero recibir una noticia devastadora y le dice el maestro, le responde, no temas, cree solamente y será salva. Ahí el Señor lo confronta, cree solamente y será salva. Si escuchas la palabra del hombre, te desenfoca. Si escuchas el mensaje duro e insensible, que tal vez es la noticia que quieren darle, te va a devastar. Pero si tú crees que aquel que te le postraste los pies, aquel que te derrumbaste porque no podías más y me invitaste a tu casa, y cuando te hablo de tu casa es a tu vida, y reconociste, permite entonces que esa convicción de lo que tú has recibido se mantenga, porque el que tiene el poder y la autoridad va a ser algo extraordinario. Y ese va a ser algo extraordinario hoy en tu vida. Él va a ser algo extraordinario hoy en tu hogar, en tu matrimonio. Y es lo que te estoy hablando, mi amado pueblo. Que este hombre, cuando oyó eso, dice, entró en la casa y no deja entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan, y al padre y la madre de la niña. Y fíjese, mi amado, buscó tres de los discípulos. y buscó los testigos principales, que eran los padres, porque era un hombre respetado, porque era un hombre de eminencia, porque era un hombre de credibilidad, porque era un hombre que iba a decir lo que pasó y iba a ser el testigo maravilloso de lo que iba a acontecer allí. Hay muerte, no hay vida, noticias devastadoras, pero cuando llega a este lugar, dice que la gente estaba llorando y hacían lamentaciones, pero él le dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. La palabra dice que empezaron a burlarse. Empezaron a decirle, ¿qué le cree a este señor? Mira que si nosotros la vimos que está muerta. Nosotros la vimos que está muerta. Y él dice que no, que está durmiendo, que está descansando. Es la parte humana del ser humano cuando resiste. Es la parte humana cuando el hombre no quiere aceptar y reconocer, cuando la presencia del poder de Dios está manifestada en su plenitud, en su momento inigualable. Por eso la palabra de Dios, cuando es proclamada, hará conforme al designio que fue declarada. Va a trascender, va a tocar, va a quitar, pero tú tienes que abrir y reconocer. Por eso Juan el Bautista dijo, y el reino de Dios ha llegado, arrepentíos. Tenemos que arrepentirnos. Jesucristo vino con su majestuosidad y ahora está en un momento inigualable de una familia. Y te pregunto yo en esta tarde, ¿cuál es el momento que estás viviendo? ¿Cuál es la situación, la crisis que estás pasando? ¿Cuál es el momento que ha detenido tu vida? ¿O te encuentras que estás caído o inmerso en una situación que piensas que no tiene salida? ¿Cuántas veces vamos para un lugar y que no conocemos, viajamos fuera de Puerto Rico? O aquí mismo en la isla, mi amado, que se mete por una entrada y se desvía y cuando viene dice, ¿y ahora cómo yo salgo de aquí? Y máximo que es de noche. Y como está la carretera de nuestro país, los alumbrados, y uno dice, ¿ahora por dónde? ¿Y a dónde voy a preguntar? Porque no me atrevo para preguntarme por ahí cómo están las cosas en este país. Y uno dice, ¿ahora? Y te metes por un lado y vuelve y sale, y de ahí vuelve y sale, y no consigue. O sea, te encuentras a veces en unas situaciones que no consigues salida. Pero aquel momento de que el Señor se encierra con aquella gente, le está diciendo, tú no vas a escuchar, no vas a estar atento de lo que están diciendo, sino porque al que tú me permitiste entrar a tu casa, va a ser algo extraordinario. En tu vida, en tu matrimonio, con tu hija, porque le has creído al Dios de los cielos y la tierra. Es la fe, mi amada iglesia, amado pueblo, que tenemos que tener. Es la convicción en la cual buscamos a través de su Espíritu Santo el consuelo, la dirección y lo que Él quiere hacer en nosotros. Usted y yo no somos los nenes lindos de Papito Dios. No estamos exentos, mi amado. Cualquier situación puede llegar a nuestra vida. Cualquier eventualidad puede cambiar y transformarnos. El tiempo llega, mi amado, ya los huesitos no son los mismos. Ya se nos olvidan las cositas. Ya para limpiar el patio, pintar la casa, se nos dificulta. Y queremos resolver y nos subimos encima del techo de la casa. Muchachos, no te subas allá arriba. Pero sentimos que podemos hacerlo, que nos sentimos como los muchachitos de 20 o 30 años. Pero usted tiene que tener un cuidado. Y hay muchas cosas que a veces nos conformamos y pensamos que podemos hacerlas. Y así nos pasa en nuestro ámbito espiritual. Estamos metidos en unas situaciones que no podemos salir y queremos levantarnos con nuestra fuerza, pero estamos inmersos. Y hoy el Rey de Reyes está caminando por donde tú vives. Él está paseándose a través de ese Espíritu Santo donde tú estás, tal vez por callejones, aquí en el pueblo de Lares, tal vez por Manatí, por Moca, Aguadilla, no sé, Isabela. En algún sitio está pasando Él en este momento. Y solamente extiende tu mano y dice, Señor, aquí estoy. Y yo sé que antes que diga Señor, Él va a escuchar tu clamor. Y mientras aquella gente se burlaban, porque la gente se burla de los cristianos, dice, ay, mira para allá, esos aleluyitas con los cánticos y eso. Pero cuando viene el poder de Dios y se manifiesta y liberta a personas que están en el alcoholismo, que están en la adicción a drogas, que son libres de cadenas de deseo suicida, de depresión, que son sanos de cáncer, de enfermedades inigualables, y tú ves el poder de Dios manifestado, la gente muchas veces no cree. Pero ahí está el testimonio. Y el testimonio es que mientras aquello está pasando, Jesús le dice, la tomó por la mano y diciéndole, muchacha, levántate. Entonces dice que su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y le tomó y le diesen y le tomó para que le diesen de comer. Le digo a ti, le digo, levántate. Se levantó porque el que tiene el poder de la muerte sobre lo creado, dijo la palabra. La palabra hizo el efecto. No solamente la levantó, sino le dijo a los padres, para que tú veas, dale de comer. Si tu condición que tenía era que no podía comer, que la veías flaquita, que tú la veías desnutrida, que tú la veías sin esperanza, que tú le preparabas todas las comidas y no las comías. Pero mira el poder de lo que se ha manifestado, que no simplemente está viva, sino que la gente pueda ver que está comiendo. Porque cuando llega el poder de Dios, te da hambre, aleluya. Hambre de la palabra de Dios. Es lo que provoca cuando el poder de Dios llega. Te da hambre de nutrirte de la presencia de Él. Porque salta para la vida eterna. Y le dijo a sus padres que estaban atónitos, le dijo, mandó que nadie dijese nada de lo que había sucedido. ¿Alguien se va a callar, mi amado? Mire, mi amado, humanamente yo no puedo callarlo de lo que hizo Dios, de lo que hizo conmigo. Es el testimonio, amado pueblo, el testimonio del poder de la presencia del Señor. Y retomando estos minutitos que nos queda, está hablando de Lucas capítulo 8, de cómo el Señor fue en la vida de aquel hombre, Jairo, y la mujer del flujo de sangre. Gracias, Michelle. Carmen Lidia López, Dios te bendiga. Juana Arce, Alexis Román, Omaira Martínez, Dios te bendiga. Mi amada esposa Yesenia, te amo. Miriam Rivera, Marta González, Gladys Valentín, Reinaldo Hernández, aleluya. Jessica López, Lisbeth Rivas, Ariana Pérez, Sandro Rosado, Dios te bendiga, Sandro. Dios es bueno. Bruno y Valentín, si no les mencioné. Dios es maravilloso. A veces pensamos que no se acuerda de nosotros. Mire, Dios me dio la bendición en estos días, mi amado, que a nuestra casa, a nuestra familia, estaba regocijada. A Maya Isabel Rodríguez Martínez, mi amada nieta, llegó a casa. Bendición de Dios. Dios hace cosas extraordinarias. Como lo ha hecho conmigo, lo va a hacer contigo. Así que permítele al Señor de los cielos y la tierra, permítele al Redentor y Salvador de tu vida, que Él more en ti. A veces el diagnóstico, a veces la situación es dura y difícil. Porque solamente el, como dice, el que está moviendo la olla sabe lo que pasa. Porque el que está sintiendo el calor de abrasador se siente incómodo. Porque el que se siente solo y se acuesta en las noches es usted. El que se levanta en la madrugada y no puede dormir y está diciendo, me van a hacer un estudio, me van a hacer una operación, me van a hacer esto, me diagnosticaron esto. Mi matrimonio se está yendo por la tangente. Mi hijo está en una situación descontrolada. Ya el trabajo lo perdí. Mira, mi amado, son tantas cosas que están aconteciendo en nuestro entorno. Pero aún así, mi amado, pase lo que pase, mi amado pueblo, hay un Redentor, hay un Príncipe de Paz, hay un Rey y Poderoso, hay uno que venció la muerte, hay uno que se entregó completo por ti y por mí, porque te ama. Tal y como tú eres. Tú eres una hermosa creación de Dios. Tú eres alguien inigualable en las manos del Señor. No te menosprecies. Valórate. porque el dador de la vida te dio este tiempo maravilloso, este tiempo de recapacitar, de analizar. Lo que vivimos es pasajero. Acuérdate, mi amado, es pasajero. Pero pastor, llevo tiempo, pero es pasajero. Pero lo que Cristo quiere darte para ti es permanente, único, inigualable, perfecto, maravilloso, transformador, restaurador. Da paz, dirección. Porque yo sé que, mi amado pueblo, los tiempos van cambiando. Y estamos ya próximamente de lo que son las elecciones de nuestro país. Pida dirección al Señor. Pida, no se apasione por un color ni una ideología. Medite, pida dirección a Dios para que busque hombres que estén conforme a lo que realmente exalta, lo que es el valor de la familia, integridad del hombre y la mujer de Dios, lo creado por Dios. Pida dirección al Señor en los tiempos que estamos viviendo. Es necesario que nos unamos como pueblo, que nos unamos, que Dios ponga hombres sabios y prudentes que dirijan nuestro país. Pero lo que primero tenemos que hacer es que busquemos al Dios de los cielos para que dirija nuestra vida hoy día. Que sea Él que nos capacite, nos dirija y nos dé la paz necesaria para seguir hacia adelante en los tiempos que estamos viviendo. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te doy gracias por este hermoso privilegio que me has permitido en esta tarde de proclamar tu palabra, Señor, a este hermoso pueblo que está en la distancia. Gente hermosa, inigualable, Padre, pero hoy reconocen, entienden y dicen, Señor, necesito que entres en mi vida. Necesito que entres en mi casa. Necesito, Señor, y reconozco, Señor, lo que somos. El pecado que mora en nosotros, las cosas que mora en nosotros, pero en ti a través de tu sangre preciosa somos libres, somos salvos y restaurados en el amor a Cristo. Padre, hay un pueblo que está a la distancia, hay un pueblo que está enfermo, nuestros ancianitos encamados, gente con condiciones diversas, pero tú te hiciste una llaga y tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, que hoy, conforme al designio tuyo y la fe de este pueblo, Padre, tu presencia se mueva como solamente tú lo haces. Y lo hiciste en esta vida de estos dos, este hombre de Jairo y de esta mujer del flujo de la sangre. Si lo hiciste allí, hoy lo haces de igual manera, porque todo es posible para aquellos que podemos creer. Padre, gracias y en tus manos estamos. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que, mi amado, acordándole, mañana tenemos nuestro culto a cargo de nuestros niños. Espectacular, maravilloso, toda la gloria del Señor. Nuestra clase de discipulado a las 9 de la mañana, Iglesia Defensores de la Fe. Y a las 10 continuamos adorando al Señor. Así que, mi amado hermano, Dios le bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén, amén, amén. Será hasta la próxima, si el Señor así nos lo permite.
Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.